Sube Gran Canaria.
Estar informado.
Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. En la parte técnica se encuentra Guillermo Correa, al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es martes 21 de julio, un día muy especial para mí. Lo que a mí me parece es un temazo, la verdad, de Depeche Mode. Es un grupo inglés, se llama Enjoy the Silence, disfruta del silencio. A mí no es que me gusta mucho disfrutar del silencio, pero bueno, también es muy bueno hacerlo de vez en cuando para pensar en uno mismo, que también viene muy bien. Pues bien, le voy a contar un poco la historia del mayor éxito, precisamente, de Depeche Mode. El tema más exitoso de los ingleses originalmente era mucho más lento y de un sonido mucho más orgánico. Por ello fue clave el trabajo del tecladista y productor Alan Wilder. El vídeo con Dave Gahan vestido como rey se filmó en diversas locaciones de Europa y así comenzamos este día tan brutal. No todo va a ser música, aunque la verdad que a veces pues gusta bastante. Hoy trataremos varios temas con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hoy ha presentado la segunda fase de la red de carriles bicis. También le vamos a plantear un posible escenario en la capital Gran Canaria, o en nuestras playas concretamente, en el caso de que nos obliguen a llevar las mascarillas. Y también le preguntaremos sobre otros asuntos, como por ejemplo el número de taxis que ya operan en nuestras calles en este desconfinamiento, que además pues ya estamos en la nueva normalidad que le llama, y cada vez pues vemos a más gente en la calle, incluso pues los servicios públicos, a pesar del verano que está a la vuelta de la esquina, o bueno, ya estamos en verano, pues está funcionando con total normalidad. También tendremos un hueco para hablar con Pepa Luzardo, ella es portavoz popular del consistorio capitalino, que además hará un balance del grupo de gobierno y su gestión en las obras. También me imagino que ustedes han podido ver las dunas de Maspalomas, que están espectaculares, estéticamente muy bonitas. Ayer conocíamos que 5 investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos contaba que esta supuesta recuperación del ecosistema dunar se trata de algo estético y que realmente no se ha recuperado. Para ello lo hablaremos con Levi García, que es uno de los investigadores que nos va a arrojar luz sobre este asunto, porque la verdad que tenemos muchísimas dudas. Además, tendremos como cada martes el apunte turístico y la tertulia, el plenillo que le llamamos, porque estaremos con algunos de los concejales, sobre todo en la oposición de Las Palmas, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y cómo no, una sección muy especial que estamos poniendo en esta semana, que se llama Españoles por el Mundo, gracias a nuestro compañero Santi Morollón, que nos va a contar precisamente pues en todo lo relacionado, un podcast maravilloso, que todo lo relacionado cómo hemos vivido ese confinamiento y cómo hemos vivido el coronavirus, sobre todo en España, que ha sido sin duda alguna, pues un hecho histórico que esperemos que nunca se repita y que además lo ha narrado muy bien nuestro compañero Santi Morollón. Y con esto pues ya empezamos y ponemos luz para comenzar hoy en la mañana de COPE Gran Canaria. antes de escuchar Españoles Solidarios, precisamente nuestro podcast tan maravilloso que estará en la segunda hora, queremos comenzar, Ainhoa Martín, muy buenos días, con
buenos días.
La información y qué es lo que está trabajando ahora mismo en la información de COPE Canarias.
Pues comenzamos hablando de las fiestas que aglutinan a jóvenes sin mascarilla en Maspalomas. El dueño del Lola Bar, local de ocio a orillas de la Playa del Faro, decidía suspender sus eventos debido a las aglomeraciones que se producían los fines de semana. Sin embargo, no se trata de una situación puntual. Imágenes de jóvenes reunidos en discotecas y salas de fiesta del Centro Comercial Plaza en Playa del Inglés se están compartiendo y denunciando por redes sociales. En estos espacios exigen el uso de mascarilla a la hora de acceder, pero dentro bailan o fuman cachimba sin distancia y sin usar mascarillas. Inés Rodríguez, concejala de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, apela a la responsabilidad individual de empresarios y ciudadanos en general. Asegura que si se repiten estas imágenes durante las próximas semanas, endurecerán las medidas.
Tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada uno, en el sentido de que todos sabemos que debemos que respetar las normas, que tenemos que mantener esta distancia de metro y medio de seguridad, que debemos usar las mascarillas para proteger no solo nuestra salud, sino la salud de las personas con las que nos relacionamos, y sería conveniente pues seguir recordándole a la ciudadanía la importancia de llevar a cabo estas normas y de cumplir lo que está establecido en la ley.
En Mogán también están teniendo problemas a la hora de controlar este tipo de eventos festivos. El domingo, un barco que salía de Pasito Blanco y rodeaba toda la costa de Mogán protagonizaba otra fiesta con decenas de jóvenes juntos sin mascarillas. Mense y Navarro, concejal de Seguridad del Ayuntamiento, insistían que esto promueve una imagen negativa sobre los municipios turísticos y pide el cumplimiento de las medidas para no perjudicar a este sector ni dar pasos atrás con los avances en el control del coronavirus.
Entiendo que tiene que haber una corresponsabilidad, no es solo que la administración de alguna manera persiga y vigile este tipo de conducta, que sin duda lo estamos haciendo. Tiene que haber una corresponsabilidad por parte del ciudadano, porque es evidente que los jóvenes que estaban allí subidos han pasado el confinamiento como lo hemos pasado absolutamente todos. Es una conducta de alguna manera imprudente lo que está haciendo que todo esto aflore y lo que llama la atención del resto de la población.
Y un último apunte, un pesquero ha localizado a primera hora de este martes una patera con 31 migrantes cuando se encontraba a unos 600 metros de la costa de Arguineguín en el municipio de Mogán. El pesquero que localizó la embarcación irregular pasadas las 7 de la mañana la remolcó al muelle de Arguineguín, donde los migrantes fueron asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario.
Gracias, Ainhoa. También queremos saber en qué está trabajando, en qué es lo que están ahora mismo titulando las principales portadas, los principales diarios, periódicos de la provincia de Las Palmas en su edición digital.
Pues comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. La Unión Europea logró un acuerdo histórico para frenar la crisis de la COVID-19. El pacto de los líderes europeos contempla la creación de un fondo financiado con deuda común de 750.000 millones de euros. Además, en sociedad, Canarias es la comunidad con más capacidad de rastreo. También en Gran Canaria, indignación por la fiesta en un barco en el sur de Gran Canaria. También en sociedad, 100 euros de multa por no llevar la mascarilla. Es obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público y también en los abiertos, siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad. En violencia machista, la mujer asesinada en Tenerife tenía una orden de protección. En el Canarias 7, por su parte, Canarias suma 10 brotes con 132 personas infectadas. También los sindicatos dicen que Educación plantea un curso low cost. En sociedad, el trasplante de corazón esquiva el virus y se afianza en Canarias. También pierde la vida el mismo día que se jubilaba como policía y un 400% más de contagios semanales un mes después del estado de alarma. También, como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y de otras noticias en nuestra página web cope.de/Gran Canaria.
Ya saben, 24 horas, 7 días a la semana, cualquier momento pueden consultar nuestra página web cope.es, también nuestras redes sociales, que estaremos en Facebook, en Instagram y, como no, también en Twitter, que esta es la red social en la que también publicaremos todas nuestras noticias, así que es muy importante, y pueden participar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610-108005. Y ahora la actualidad deportiva. Nuestro compañero Juan Francisco Cruz nos trae todas las claves. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Se acabó la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas y lo hizo con victoria 5-1 frente al Extremadura. La Unión Deportiva Las Palmas acaba novena en la tabla clasificatoria con 57 puntos. Y a partir de hoy comienza a planificar lo que va a ser la próxima temporada sin Pedri, que va a ser presentado el próximo jueves como jugador del Fútbol Club Barcelona. Fede Varela tiene que volver al Leganés, mientras que Íñigo Ruiz de Galarreta tiene que regresar al conjunto del Mallorca. Veremos lo que sucede con el resto del equipo y con el objetivo que tenga la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. También en baloncesto continúa planificando, confeccionando lo que va a ser la plantilla el Gran Canaria de lo que va a ser la temporada 2020-2021.
Y también nos interesamos por el Centro Coordinador de Emergencias 112 Canarias. Lo damos a Cande Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Sí, así es. En estos momentos, diferentes recursos de emergencia intervienen en un incendio que afecta a un invernadero en una zona próxima al barrio de Oasis, en el municipio Gran Canario de Agüimes, y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre las tareas de extinción. Además, sobre las 7 de esta mañana, una embarcación pesquera localizaba una patera con migrantes a bordo cerca de la costa de Mogán, en Gran Canaria, y la remolcaba hasta el muelle de Arguineguín. Y en tierra, el personal del SUC asistió a sus 31 ocupantes y ninguno precisó traslado a un centro sanitario. Por último, señalar que anoche la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias daba por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales, pasando a situación de prealerta, ya que continúa el peligro alto de incendios en las islas.
Gracias, Cande. Buen servicio. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Que aquí nos gusta mucho, Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando ahora mismo hoy en tendencias?
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias, el mejor amigo del hombre, el perro. Y es que hoy es el Día Internacional del Perro. No faltan imágenes de estas mascotas que tanto se hacen querer y tampoco mensajes de no al abandono animal, al cual nos sumamos desde aquí. También entre las tendencias, una noticia, la Unión Europea llega a un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación. Se trata de un paquete de estímulo de 750 mil millones de euros para que los Estados miembros puedan combatir los efectos de la recesión económica causados por la pandemia. Muy comentado esto en los medios de comunicación y también en la red social, la noticia del día. También Dani Rovira, entre las tendencias de hoy, el actor y humorista, ha terminado su tratamiento de quimioterapia y ha contado las buenas noticias que le han dado los médicos. Los linfomas han desaparecido, decía. Muy comentado también esta buena noticia en la red social, ya que, bueno, muchos de sus seguidores le estaban felicitando por esta buena noticia. Como siempre, entre las tendencias de hoy, el feliz martes.
Feliz martes para ti también, Ainhoa. Muchísimas gracias. Y ahora llega el tiempo. Queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas, dado pues que teníamos ese aviso, aunque ya Cande Ceballos nos ha dicho van a bajar esas temperaturas, pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas y si por lo menos aquí en las Palmas de Gran Canaria, a ver si la panza de burro se va y sale ese maravilloso sol que todos estamos esperando. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos hoy en el norte de Gran Canaria con apertura de claros por la tarde, aunque no descartamos alguna llovizna ocasional y dispersa en medianías. Ahora por la mañana, en el resto de zonas cielos despejados, sopla viento en régimen de alisios que será fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes que superen los 70 kilómetros por hora, especialmente ahora por la mañana. Las temperaturas descienden de manera moderada, más significativo ese descenso en las máximas en zonas del interior y medianías del sur, donde se alcanzarán todavía los 30 grados. Tendremos hoy en Las Palmas de Gran Canaria 24 grados de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Europa y América, África y Oceanía.
25º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y 7º Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión. en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
¿La casa, el trabajo, los niños? ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Seguimos con más datos de Canarias. Saludamos hasta ahora a José Eduardo Ramírez. Él es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros cargos. Y muy buenos días, José Eduardo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hace unos minutos que ha finalizado esa rueda de prensa, esa presentación de la segunda fase de la red de carril bici de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué consiste exactamente o por dónde irá esos carriles bici, concejal?
Bueno, como todo el mundo sabe, este ayuntamiento, este grupo de gobierno y concretamente la Concejalía de Movilidad, apuesta claramente por buscar alternativas a la movilidad tradicional en la ciudad. Los datos de que 7 de cada 10 personas en Las Palmas de Gran Canaria se movieran en vehículo privado eran datos que teníamos que corregir. Y para eso teníamos que proponerle también a la ciudadanía alternativas. No solo hay que decirlo, sino que también la gente tiene que tener alternativas, potenciación del transporte público, pero también de los modos blandos y no contaminantes. En este caso, la bicicleta o las patinetas, que es un protagonista que ya empieza a invadir nuestras ciudades. Desde el minuto uno, cuando nosotros llegamos, había 10 kilómetros de carriles bici en la ciudad y en 4 años fuimos capaces de crear 14 kilómetros nuevos, llegando a 24. Y hoy lo que hemos presentado son los siguientes retos. La fase 2 y casi diría también que la fase 3, que nuestra idea sería poder complementarla a lo largo de este mandato. La fase 2, que serían otros 14 kilómetros nuevos, ya se están ejecutando, ya la gente los está viendo, incluso algunos ya pueden ser disfrutados, muchos de los transversales que unen los itinerarios que ya hicimos se están haciendo en este momento. Y o reseñar para esta fase 2 también todo Mesa y López, no solo la parte que está entre la base naval y la Plaza de España, sino también en el resto de Mesa y López, o calles como Juan 23, Iniguada, Alvareda y Juan Rejón, Luis Morote, etcétera. Digamos que serían las calles protagonistas de esta fase 2, pero también hemos comentado lo que queremos para la fase 3, que es el reto más importante al que nos enfrentamos, que es conectar con Ciudad Alta. No tiene sentido ninguna de estas políticas si no conseguimos que gran parte de la población de Las Palmas de Gran Canaria, que vive en la parte alta de la ciudad, pueda beneficiarse también de estas políticas. Hasta hace poco no era una prioridad, porque es verdad que no existían vehículos que fueran capaces de mover a la gente, salvo que uno estuviera muy en forma, coger una bicicleta y subir por escaleritas estaba solo para muy pocos, pero ahora existen, además de las bicicletas eléctricas, estas patinetas que nos permiten perfectamente salvar el nivel. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por llegar también a la parte alta. Cuando eso ocurra, vamos a ser capaces de tener en toda la ciudad 58 kilómetros de carriles bici, conectando también, como decía, toda Ciudad Alta con la parte baja de la ciudad.
La verdad que parece que con el confinamiento, ¿no?, y con esta situación, que a pesar de dejarnos pues noticias muy tristes y lamentables, lo que podemos sacar quizás de positivo es precisamente el que la ciudad parece que se está yendo hacia la parte más sostenible, ¿no? Con lo cual se están utilizando mucho más los carriles bici, porque es algo que vemos diariamente, ¿no? Parece que ya se está poco a poco concienciando a los ciudadanos. Este es un objetivo que ustedes quieren plantear e incluso insistir mucho, ¿no?
Sí, ya lo hacíamos antes de esta desgracia que nos ha ocurrido, y posiblemente sea de las muy poquitas cosas buenas, si es que hay algo bueno que nos haya podido traer esta crisis sanitaria, es la concienciación ciudadana de que otro modelo de movilidad es necesario, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, sino casi yo diría que a nivel global. Todas las políticas de la Unión Europea, del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias incluso, apuntan hasta esa nueva movilidad en la que nosotros afortunadamente llevamos trabajando ya 5 años. Y es verdad, estamos hablando de una movilidad que no es solo más sostenible porque no emite ruido, porque no hay emisiones de CO2 al medio ambiente, porque es mucho más limpia, sino que además es más saludable, no solo desde el punto de vista físico, de la salud física, del ejercicio que uno puede hacer utilizando este tipo de vehículos, sino que también garantiza las distancias que ahora mismo las autoridades sanitarias recomiendan. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento ya no de movilidad de futuro, sino de presente, y ya se está notando, ¿no? Solo basta que uno se ponga un ratito delante de uno de nuestros carriles bici y verá transitar muchísimas más bicicletas de las que veía hace unos meses y muchísimas más patinetas también de las que se veían hace unos meses.
Me gustaría también preguntarle por otro tipo de transporte público, precisamente sobre los taxis. Me imagino que también los carriles bici, ya sabes, me imagino que usted está acostumbrado a escuchar quejas, sobre todo, y también por esa parada, ¿no?, que se ha quitado en el Parque Santa Catalina, o se ha movido, y que además ha sustituido por un carril bici. ¿Ya están en su totalidad todos los taxis en la calle?
No, estamos al 50% de la flota. En días, los días pares salen las licencias pares y los días impares salen las licencias impares. Esto es un acuerdo con la mesa del taxi, no es una decisión unilateral del ayuntamiento, aunque efectivamente somos nosotros los que sacamos la resolución, pero ha sido negociado y pactado con los representantes mayoritarios del sector, que son los que están en la mesa del taxi. Sabemos que no todos los colectivos ni todas las asociaciones están de acuerdo, pero sí tenemos la tranquilidad de que por lo menos la mayoría, los que representan a la mayoría, no solo apoyan esta decisión, sino que han sido impulsores de la misma. Estamos muy atentos, en cualquier caso, a lo que va ocurriendo en el día a día de la ciudad, por si tenemos que cambiar esa decisión, que haya más taxis en la calle, no tendremos ningún inconveniente en hacerlo. Pero a día de hoy creemos que es lo conveniente, no hay necesidad de que esté el 100% de la flota dando vueltas en la ciudad en vacío, sin tener clientela. La situación es la que es, la que todo el mundo conoce, muchísima gente teletrabajando en casa, muchísima gente en ERTE, desgraciadamente muchísima gente en paro, con lo cual el volumen de demanda de taxis ha bajado de manera considerable, y el trabajo que hay que repartirlo de manera razonable con la flota. Yo la percepción que tengo, porque uso mucho taxi y me reconocen la mayoría de los taxistas, hasta ahora el feedback que recibo es muy positivo. Prácticamente ningún compañero se me ha quejado de esta medida. Si lo que nos dicen es, pues estén atentos para cuando empiece a subir la demanda, incrementar también la oferta. Posiblemente esto pueda ocurrir durante el mes de septiembre, y eso es lo que vamos a hacer. Con respecto a las políticas de movilidad que puedan afectar al sector del taxi, yo siempre trato de explicárselo a los compañeros del taxi cuando tenemos oportunidad de reunirnos, que creo que estas políticas que nosotros estamos desarrollando les benefician claramente. Si nosotros conseguimos que un ciudadano, que cualquiera de nosotros, cuando sale de casa por la mañana, deje el coche en el garaje y se mueva de otra manera, ya puede ser en la bicicleta pública, en guagua, caminando o en el propio taxi, desde el momento en que deja el coche, el taxi se convierte en una opción para esa persona a lo largo del día. Si yo cojo el coche por la mañana, iré a trabajar en coche, iré a comer en coche, iré a hacer las compras en coche y volveré a casa en coche. En cambio, si yo dejo el coche en casa, puedo bajar caminando, ir después a comer en guagua, hacer las compras en bicicleta y marcharme por la noche en taxi. Con lo cual, yo creo que estas políticas que nosotros desarrollamos al final benefician también al sector del taxi. Yo trato de explicarlo cada vez que tengo oportunidad, creo que muchos de ellos lo entienden, y estoy absolutamente convencido de que el futuro nos va a terminar dando la razón.
Y también me gustaría preguntarle sobre otro asunto, plantearle un escenario. Usted también es concejal de Ciudad del Mar y además hemos visto como en el resto de ciudades españolas, sobre todo las costeras, las de costa, las que tienen costa y playa, con la obligatoriedad de las mascarillas, pues en las playas también deben de llevarlas. Incluso pues es algo que ahora con las altas temperaturas y también con que no estamos acostumbrados, puede llegar a ser un estorbo, pero un estorbo que bueno para nuestra salud, ¿no? En el caso de que nosotros tengamos que obligar o que nos obliguen a utilizar la mascarilla, cosa que parece que cada vez está más cerca, ¿ustedes tienen un plan ya establecido o se han planteado ya ese escenario en las playas de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, yo tengo que decir, porque yo creo que es un tema que genera algo de confusión, ya es obligatorio llevar mascarilla, incluso en la playa, en cualquier lugar donde no se garantiza la distancia del metro y medio. Si nosotros no podemos garantizar que en el lugar en el que estamos podemos tener metro y medio de distancia con el resto de usuarios de ese espacio, no tenemos que poner mascarilla, ya sea Triana, Mesa y López, Chamán, el Parque Romano o la Playa de las Canteras. Si nosotros bajamos a la playa y no podemos garantizar que tenemos un metro y medio de distancia con respecto al resto de personas que están a nuestro alrededor, que no conviven con nosotros, que no es nuestra pareja, que no son nuestros hijos, etcétera, ya nos tenemos que poner la mascarilla, ya es obligatorio ponerse la mascarilla. Insisto, en la playa y en cualquier otro lugar, yo para que la gente también sepa que se tiene que poner la mascarilla en la playa si no puede garantizar la distancia de seguridad pertinente. Otra cosa es que es lo que está ocurriendo en otras comunidades, es que se exija la mascarilla en la calle siempre, en espacios públicos siempre, manteniendo distancias o sin mantener distancias. En el caso de que eso ocurriera, evidentemente, pues nosotros tendríamos que controlar, primero, a través de la concienciación, con cartelería, mensajes y trabajo a pie de playa, pero finalmente también con trabajo policial, ¿no? Porque evidentemente cuando no se obedecen las normas, muchas veces desgraciadamente la única manera que hay de hacer que se responda es a través de la policía.
Con lo cual, básicamente van a seguir igual, ¿no?
Sí, a ver, nosotros, esto no es una norma que nosotros vayamos a adoptar, la obligatoriedad de que en los espacios públicos se pongan las mascarillas lo tendría que decidir el gobierno de Canarias. En el caso de que así se decidiera, nosotros lo que haríamos es controlar el cumplimiento de la norma, es lo que nos tocaría, hacer todo lo posible para que esa norma se cumpla. Pero yo sí quiero insistir, que seguramente mucha gente no lo sabe, que en cualquier espacio público, incluida la playa, en donde nosotros no podamos garantizar la distancia de seguridad del metro y medio, nos tenemos que poner mascarilla. Si uno se va a las canteras y se va con su familia y tiene su hueco en la playa y está sin mascarilla, perfecto, pero como se le ponga un grupo al lado en donde no haya posibilidad de garantizar ese metro y medio, se tiene que poner mascarilla todo. Yo para que la gente lo sepa, porque se pueden encontrar con que se pueden ser sancionados si no cumplen con ese requisito.
José Eduardo Ramírez, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga un buen día. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Las 11 y 33 minutos, tiempo para actualizar en titulares la información. Ainhoa Martín.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado justo que los alcaldes defiendan un mayor uso del superávit, si bien entiende que del Gobierno central se intenta llegar a un acuerdo para tener fondos suficientes, decía, con los que sacar adelante la renta mínima básica o los expedientes de regulación temporal de empleo. Además, el canario medio tiene que dedicar íntegramente el sueldo bruto de 6,5 años a pagar la hipoteca de su vivienda comprada en 2019, lo que supone 0,3 puntos más que en 2018. Y un último apunte, un hombre ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de romper el cristal de la puerta de acceso de un establecimiento para robar, según informaba la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se lo contaremos aquí de inmediato en nuestros micrófonos.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria, y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Seguimos con más contenido en la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora saludamos a Levi García, él es investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también pertenece al Grupo de Geografía Física y Medioambiental. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos han presionado mucho las imágenes, las noticias, precisamente de que la duna, esa recuperación de la que todo el mundo hablaba, pues es tan solo estética, ¿no? ¿Esto por qué es así, Levi?
Sí, bueno, hace unos meses cuando surgió la noticia, la noticia, el origen inicial fue a partir del gerente de la Reserva Natural Especial de Maspalomas, Miguel Ángel Peña, y nos quedamos asombrados con esa afirmación, esa aclaración tan directa de que las dunas estaban como hace 50 años y no se aportaba ningún dato, ni se aportaba ninguna información que dijéramos, bueno, pues esto se ha medido y esto es así. Nos extrañaba y la verdad es que no se ha recuperado porque directamente no, como hemos dicho en algunas ocasiones, nos falta arena, nos faltan dunas, nos faltan balancones, que son unas especies de una vegetación que son las que primero generan las dunas en Maspalomas, que son esos bloqueos, generan como unos bloqueos de arena y forman las dunas. Pues faltan también balancones, hay mucha vegetación en el interior que no estaba en los años 60 del siglo pasado. Y luego también sí que sobra, y esto ya no falta, sino que sobra urbanización, sobra usuarios en la playa y pisoteando el sistema de dunas. Entonces todo este tipo de historia es parte del paisaje, que era lo que se decía en la noticia en su momento, que el paisaje volvía a ser como hace 50 años, y todos estos elementos son parte del paisaje y en algunas ocasiones faltan y en otras sobran. Entonces simplemente era algo de lógica.
¿Qué es lo que hay que hacer realmente? ¿Cómo podemos cuidar las dunas de Maspalomas? Ahora, ¿cuál es el camino que hay que seguir?
Nosotros en este trabajo lo que pretendemos, a ver, por ejemplo, las urbanizaciones es complicado, eliminarlas, eso es muy difícil, pero sí es verdad que hay medios de gestión, como por ejemplo es el control del tránsito de personas, que se lleva hablando y discutiendo desde hace muchos años, y ahora el confinamiento sí que, el COVID, o la COVID, lo que sí nos ha demostrado es que simplemente no pisotear las dunas y tener un control del tránsito de los usuarios por las dunas, pues al final se generan esas microgeoformas que decimos, que decían ellos, las rizaduras o ripple, que son tan bonitas, que no dejan de ser superficiales, porque eso no hace que cambie el sistema, pero sí que hacen que haya un movimiento de arena que no esté constantemente bloqueado por el pisoteo, porque no olvidemos que las personas cuando pisotean la duna se entierra, o sea, la arena se entierra, y eso no posibilita el transporte normal de la arena. Simplemente con ese tipo de medidas, y medidas como ya el último equipo de gobierno de que está ahora en el Cabildo, que tiene bastante voluntad, estamos viendo bastante voluntad política a la hora de crear proyectos como por ejemplo el Matunas, que lleva el último año y medio funcionando, con que el objetivo era restaurar y rehabilitar todo lo que era el sistema de dunas, las dunas costeras, pues ese tipo de historias siguen en esa línea. Pero yendo al caso de lo que se firmó hace dos meses, era pues eso, control del tránsito de personas, que también parece que se ha conseguido en las últimas dos semanas o algo así, que el Cabildo ha puesto ahora una vigilancia y demás. Eso es lo que pretendemos. Y luego también, a lo mejor, ya sería otro paso, sería la gestión de la playa del Inglés, que es por donde entra las arenas hacia el sistema de dunas, pues que los servicios de playa sean lo más efectivo posible, pero al mismo tiempo lo menos impactante posible, y que no bloqueen la arena que entra por playa del Inglés y que va hacia el interior. Eso sería otro paso y que todavía no se le ha metido mucha mano.
En este artículo que se llama COVID-19 se ha recuperado las dunas de Maspalomas durante el confinamiento, ustedes plantean precisamente y hacen referencia que en relación con las dunas de Maspalomas realmente no se han recuperado del todo, ¿no? Que es muy complicado, porque sí que llamaban la atención esas imágenes, esa parte estética, por así decirlo, para que se entienda mejor, y al final es simplemente eso, ¿no? Lo estético.
Sí, como he dicho en alguna otra ocasión, si un muro blanco se está cayendo y lo pintas de blanco, el muro no está como está anteriormente, el muro se sigue cayendo. Las rizaduras de las dunas se pueden desarrollar en cuestión de menos de una hora, si hay mucha velocidad del viento. Esas rizaduras se generan, pero no hace falta ni 2 meses de confinamiento, en una hora o en menos, hasta en media hora, se forman esas rizaduras. Esas son las rizaduras que se mostraban en las fotos, y entonces era la duna ya alterada, porque ha sido alterada por bloqueos de urbanizaciones, de lo que ocurre en la playa del Inglés y demás. Esa duna a lo mejor que se había en la imagen hace 50 años a lo mejor tenía 3 veces su altura, pero sin embargo estaba llena de rizadura, pero es que esas rizaduras se desarrollan bastante bien cada noche en Maspalomas. El problema es que a las 7 o las 8 de la mañana, cuando empiezan a llegar las personas a la playa, pisa, y cuando llega a las 11 o las 12 de la mediodía no hay rizadura por ningún sitio porque están todas pisoteadas. Entonces la rizadura era algo tan superficial, nos parecía algo tan estético y tan, es decir, que es algo tan normal que se generen, porque claro, como no se pisotea, no hay usuarios, pues no hay problema, era normal que esa rizadura saliera. Ahora, que eso haya hecho que las dunas hayan incrementado en altura, que hayan incrementado el número de dunas y demás, eso no ha sido así. Por eso mostrábamos en el artículo una fotografía histórica de 1961 y una ortofoto de 2020 para ver que realmente el número de dunas ha disminuido y que el sistema ha sido urbanizado por casi todo a su alrededor y que no, o sea, el paisaje en verdad no ha cambiado mucho y no ha vuelto a como estaba en 61.
Verdad que, bueno, hay que exponerlo de tal manera que lo hagamos entender, ¿no? Porque ¿cuál sería lo peor que podría pasar si la información no llega a la ciudadanía o incluso a las personas que nos visitan, a esos turistas, si no llega de manera correcta?
Sí, una de las cosas que también mencionamos nosotros en el artículo es el mensaje erróneo y que a nadie le conviene dar esa información. El mensaje erróneo que se genera, y eso se estaba notando mucho en las redes sociales, mucha gente decía, pues entonces tan mal no está la cosa, ¿no? Y no solo en las dunas de Maspalomas, sino a nivel ambiental y en Canarias y a nivel global, los ecosistemas han sido alterados. De hecho, por eso estamos en el antropoceno, que es que nos hemos modificado todos los ecosistemas. Entonces, decir este tipo de lanzar estos mensajes de no, estamos como hace 50 años, eso a la ciudadanía lo que piensa es, pues bueno, pues al final no está tan mal la cosa, es decir, paramos el mundo cuando queramos, lo paramos 2 meses y volvemos a estar bienísimo, y no es así. O sea, en dos meses no crece un árbol ni hemos talado ni se crea una duna de 7, 8, 9, 10, 12 metros porque ahora como la hemos ido bloqueando y ahora tiene 3 metros, pues no se consigue esas alturas. O sea, en cualquier tipo de ecosistema, en 2 meses no cambian las cosas así tan rápido. La naturaleza es muy, 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 muy lenta, y el daño que hemos hecho a lo mejor en los últimos 50 o 60 años no se recupera o no se puede revertir en 2 meses. No es así. Y entonces, claro, esa información desinforma a la población.
Es errónea y de todas formas es eso, ¿no? Que puede llegar a confundir, y precisamente tampoco estamos para eso, porque al final el objetivo, sobre todo de este tipo de investigaciones, incluso artículos o bueno, del trabajo que ustedes realizan, es sobre todo pues insistir en la preservación y conservar precisamente el medio ambiente, ¿no? Y estos magníficos regalos que nos da la naturaleza.
Sí, y también quería aclarar que cada una de las afirmaciones de este artículo están comprobadas con los artículos publicados y con trabajos publicados por el Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente en los últimos 10 años y que han sido contrastados en revistas científicas y demás. Entonces, tenemos unos datos y tenemos información. Entonces, bueno, la revista y el artículo es bastante divulgativo porque así es la revista. La revista es muy divulgativa, muy... para que lo entienda todo el mundo, pero detrás el trasfondo de cada una de esas afirmaciones están contrastadas con algún rigor científico.
Pues muchísimas gracias sobre todo por haber aclarado esta situación y sobre todo el artículo para que llegue la información lo mejor posible sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Que al final ese es el fin y el objetivo de este tipo de informaciones. Levi García, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y sobre todo por exponerlo de una manera tan didáctica y una manera en la que se entiende bastante mejor y se puede dar una fotografía precisamente de lo que queremos transmitir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, buen día.
Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. Para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria, y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
A las 12 de la mañana, en esta primera hora, ahora queremos saludar al otro lado del teléfono a Pepa Luzardo. Ella es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hoy además han presentado una rueda de prensa, acaba de terminar hace unos minutos, y nos va a contar precisamente de qué es lo que han hablado y de qué han debatido, que además era sobre la gestión del gobierno municipal, la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Pepa? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, ¿qué es lo que han presentado hoy?
Bueno, hemos venido hasta la pasarela Onda Atlántica, aquí en la isleta, justo en el muelle, para denunciar que el ayuntamiento, en los datos que ya ha dado de la ejecución del presupuesto del año pasado, ha sido la ejecución más baja de los últimos 6 años, solo ha ejecutado un 71,4%, y el capítulo más sangrante es de inversiones, que ha ejecutado un 38,9%. Claro, si uno se va a la avenida de las Canteras, verá que la biblioteca José Fernández Torres está parada. Si vas al bodegón del Pueblo Canario, la ermita y el Museo Ernesto están cerrados y la obra parada. Si nos vamos al Cono Sur, pues también la calle Alicante y la de Villa Zarauz, un desastre. En Cámara de Aceite se tuvo que ir el adjudicatario de las 59 viviendas porque Geusa no le pagaba las certificaciones. Este es el resultado de la ejecución del alcalde Hidalgo cuando deja de gastar dinero, por lo tanto se deja también de crear empleo, y sobre todo una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que ahora más que nunca necesitamos que todos los recursos públicos se ejecuten el 100%. También vamos a aprovechar el pleno del ayuntamiento, que es la semana que viene, pero mañana se tiene que presentar una moción donde vamos a pedir que se pronuncie todos los grupos del ayuntamiento, que son los del Partido Socialista, en contra de la propuesta del Gobierno de España, que no deja utilizar a los ayuntamientos el dinero que tenemos ahorrado, que es de los vecinos, sino que pretende el Gobierno de España solamente dejarnos utilizar 2.000 millones de euros este año, 2020, 3.000 el año 2021, y los 10.000 restantes, que es de toda España, que es dinero que tiene ahorrado las instituciones locales, pues se lo apropia el Gobierno de España y dice que ya lo devolverá en 10 años. Esos 10.000 millones de euros, hay un revuelo muy importante, donde incluso hay alcaldes, no solamente del PSOE, sino de Podemos, que están alzando la voz junto a los alcaldes del Partido Popular. Entonces estamos ya preparando esta moción, que la presentaremos ya mañana en el registro, para que pueda ir al pleno del viernes que viene, 31 de julio, que es el último pleno antes de verano, de agosto.
¿La sensación cuál es? Es decir, no es la primera vez que escuchamos precisamente quejas, ¿no?, de la gestión que está llevando el ayuntamiento, y las quejas vienen por parte de ustedes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque imagino que también se habrán puesto en contacto con el alcalde.
No, vamos a ver, nosotros lo que le decimos al alcalde es que lo que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto. Si lleva 6 años ejecutando presupuesto de la ciudad y cada vez ejecuta menos puntos, ahora estamos en el 71%, teniendo en cuenta además que estamos en un momento muy complicado, que es que el alcalde anunció 100 millones de euros para reactivar la ciudad de las Palmas de Gran Canaria después de las consecuencias del COVID, y todavía no hemos visto ni una sola obra de esos 100 millones de euros que el alcalde ha dicho, de un plan especial para incentivar, para mover la ciudad, para mover la obra pública, para que las empresas puedan presentarse a los concursos, hacer obras y contratar a trabajadores. Estamos ahora mismo también estudiando otra cuestión que nos ha pedido los propios hoteleros, que es una rebaja del IBI, precisamente de los hoteles de la ciudad que están intentando abrir la puerta, pero que no tienen alojamiento o tienen un porcentaje muy bajo de alojamiento que ni siquiera justifica el que estén abiertos. Claro, si estamos pidiéndole también unas medidas de ayuda, por ejemplo, a los comerciantes para el alquiler que tienen que pagar, y que zonas como Mesa y López, por poner un ejemplo, o puede ser también Pedro Infinito, o sea, el mercado Altavista está prácticamente un porcentaje muy alto de puestos completamente cerrado, está, vamos, agonizando. Claro, si el alcalde no es capaz de establecer medidas de apoyo y de dinamización para que esto vuelva otra vez a coger alguna velocidad, no de crucero, porque yo creo que tardaremos a lo mejor un año o dos en llegar a velocidad de crucero, ¿no? Si por lo menos que nos sigamos hundiendo, ¿no? Yo creo que aquí lo que no se puede hacer es que hay muchas empresas cada vez que están en ERTE, y que el siguiente paso del ERTE, si no salen de ahí, será el ERE, el despido y el desempleo. Yo creo que Canarias, bueno, los índices de pobreza también han salido estos días. Vamos a estar, yo creo que a partir de septiembre-octubre, en una situación peor que la que ya tuvimos en la anterior crisis económica, ¿no?
Las sensaciones son esas. Pepa, me imagino que ustedes también han dicho repetidas veces, han hablado sobre la gestión de limpieza, ¿no?, precisamente en la ciudad, y es algo que ustedes repiten hasta la saciedad. Me imagino que esta protesta, de alguna manera, va también por ese lado.
Bueno, ayer estuve en la calle Más de Gamina, ayer por la tarde, y hay que ver lo sucia y asquerosa que están las aceras. O sea, y los pocos comercios que están en la calle más de Gamina no lo decían. Independientemente también que hay un problema con las personas sin hogar, que bueno, ahora ya han dejado de estar en los albergues que se habilitaron para eso, y están otra vez en la calle. Claro, aquí hay que hacer un trabajo social por un lado. Y bueno, limpieza es un desastre. O sea, yo estuve en la calle en Tenoya la semana pasada, y lo mejor de haber estado en Tenoya es que al día siguiente hubo un despliegue de limpieza, de plan de choque, porque salieron las fotos que pusimos nosotros la tarde anterior. Claro, es que el ayuntamiento, limpieza no puede ir a golpe de que la oposición va a un barrio, vamos a una zona, ponemos una foto y entonces al día siguiente lo resuelve.
Muchísimas gracias, Pepa Luzardo. Ahora unos anuncios y volvemos con más datos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Pues sí, ha llegado el momento, ha llegado el apunte turístico y lo hacemos con Javier Vega, el expresidente del Escala Internacional Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Carla, muy buenos días, qué gusto oírte.
Igualmente. La verdad que hoy tenemos que hablar del turismo, ya parece que poco a poco están llegando, ¿no? Los primeros turistas se están dejando ver, por así decirlo. Sobre todo, pues parece ser que se ha visto en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, aunque en el sur parece que tímidamente también. ¿Qué nos puedes comentar, Javier? ¿Se está recuperando realmente el sector? ¿Qué hace falta?
Bueno. Vamos a ver, se está empezando a reactivar después de estos largos meses de confinamiento y de cero turístico. Empieza a haber un poco de movimiento, sobre todo mucho turismo local, hay que decirlo. Está habiendo mucho salto de entre las islas de los Canarios, están aprovechando para disfrutar de la belleza del resto de las islas. Estamos saltando de isla en isla, aprovechando pequeñas escapadas, y está habiendo mucho eso. Y ahora parece como algo muy exótico empezar a ver extranjeros en las calles, ¿no? El otro día me lo decían, que se paraban en Triana porque veían extranjeros y les hacían fotos, por fin están viniendo. Bueno, empieza a haber algo de movimiento, se han abierto las fronteras, el espacio aéreo está otra vez abierto y estamos viendo a ver si empieza a recuperarse la conectividad, empiezan los aviones a venir, porque es el único modo que tenemos realmente de ver que empiece a reactivarse la industria turística, es a base de aviones que vengan. Y esto es un poquito también el pez que se muerde la cola, porque los aviones dicen que si no abren los hoteles, no vienen. Y los hoteles dicen que no abren si no hay aviones. Con lo cual hay que ponerse un poquito a trabajar y hay que agradecer a los aventureros que se han lanzado a abrirlo con escasísima tasa de ocupación, y sin embargo han dado el paso de abrir los hoteles poco a poco, ir sacando el personal del ERTE y estar en unas medias de ocupación que a veces muchos hoteles no llegan ni al 20%, cuando sabemos que con menos del 60% cualquier hotel no es rentable. O sea, que están arriesgando muchísimo para motivar precisamente eso, que haya un efecto llamada, y el ver que se empiezan a ver en las grandes cadenas hoteleras a alguno de sus hoteles y algún pequeño complejo, y que eso sirva de llamada para que las aerolíneas se pongan las pilas y empiecen a lanzarnos billetes para que vengan clientes, claro.
Claro,
mucho turista que queremos.
Eso es lo ideal, ¿no? Que al final los precios sean competitivos, que bueno, pues que poco a poco se vaya recuperando de la mejor manera posible. La verdad que yo creo que estamos siendo bastante solidarios entre nosotros, estamos yendo a las islas, ¿no? Y eso sí que hay que apuntarlo.
Sí, yo estoy convencido de eso, además que se ve, empiezas a ver a mucho canario en islas menores, y hay gente de las islas menores que viene a las islas más capitalinas, pero hay que hacer una llamada a la conciencia. Vamos a apostar por reactivar esto y que nadie espere grandes chollos, sinceramente. Bueno, los hoteles no pueden abrir con chollos y entrar en una guerra de precios, y porque para eso es preferible estar cerrado. Vamos a tener unos precios buenos, pero no unos precios de grandes ofertas, porque si no, eso destroza al sector. Seamos conscientes que vamos a aprovechar para tener vacaciones en Canarias, que es un destino muy seguro hoy por hoy, frente a lo que estamos viendo desgraciadamente en el resto del panorama nacional. Estamos muy seguros en Canarias, hay que aprovecharlo, y vamos entre todos a impulsar, a reactivar la economía, porque esto es un mecanismo que se va autoalimentando. Abrimos los hoteles, creamos empleo, abren luego los restaurantes y empezamos a ver actividad, y eso luego va a las tiendas, etcétera, etcétera. El engranaje se tiene que poner en marcha muy poquito a poco, pero entre todos y siendo muy solidarios.
Sí, sobre todo, pues hay que apostar, ¿no? Por lo nuestro, al final, que eso todo va unido, ¿no? La economía, pues, tiene muchísimas ramas, por así decirlo, y al final, pues, cuando mejor te sientes, es bonito descubrir. Obviamente a todo el mundo nos encanta descubrir, pero primero hay que descubrir lo nuestro también, ¿no? Hay que hacer una apuesta fuerte por eso.
Bueno, yo siempre apuesto por conjugar, sobre todo porque ya las vacaciones tradicionales de un mes entero, que uno se cogía el mes de julio, el mes de agosto, y se lo pasaba completo y se iba fuera a donde quisiera, eso ya es un concepto bastante más obsoleto. Ya los trabajos apuestan porque se vayan fraccionando las vacaciones, la gente hace pequeñas escapadas, una semanita aquí, y por lo menos en mi experiencia personal suelo conjugar, pues irme fuera a otros sitios de España o a veces extranjero, pero siempre me guardo algo de mis vacaciones para disfrutarlas en Canarias. Y este año te aseguro que todas mis vacaciones se van a desarrollar en las Islas Canarias. En Gran Canaria en algunos días bajaremos al sur, saltaremos a otras islas, a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Palma, a Tenerife, haremos pequeñas escapadas y aprovecharemos pues, para disfrutar lo que tiene de rico nuestra tierra, tanto belleza, playas, gastronomía, cultura y sobre todo nuestra gente.
Javier, ¿qué te parece si lanzamos ese llamamiento, ¿no?, a que disfruten de nuestras islas canarias, que son maravillosas, y también nuestra propia isla? Canario conoce tu isla, ¿no?
Sí, siempre lo hemos dicho, hay una campaña institucional, abraza tu tierra, pues vamos a abrazarnos entre todos en Canarias y vamos a sacar esto para adelante entre todos.
Un placer, como siempre, hasta el próximo martes. Un saludo, buen día.
Un abrazo, Carla.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Igualmente, adiós. Y con esto llegamos casi a las 12 del mediodía. Ahora boletín y volvemos con más datos de Canarias.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Concluye a esta hora el Consejo de Ministros en el que el presidente del Gobierno ha sacado pecho por el pacto alcanzado esta madrugada en Bruselas. Es un buen acuerdo para España, pero tiene letra pequeña que hay que gestionar a partir de ahora. Los países más reacios a dar dinero a coste cero han dejado muy claro que van a fiscalizar cada céntimo de los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país. No se fían de cómo van a gestionar ese fondo el gobierno de socialistas y comunistas. ¿Con qué argumentos ha convencido Pedro Sánchez a los más reacios, fundamentalmente a Holanda y Suecia? Pues aquí está parte de la respuesta.
Para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas.
Una economía resiliente, inclusiva, verde. Cursilerías aparte, en Totana, en Murcia, decenas de personas se someten a esta hora a una prueba PCR para determinar si están contagiados de coronavirus. La mayoría son latinoamericanos que durante el fin de semana del 11 de julio estuvieron en el pub Dubai de esta localidad. Una persona de origen boliviano dio positivo y a partir de ahí se ha tenido que activar el protocolo. Estuvo en esa discoteca y el Ayuntamiento de Totana ha llamado a todas las personas que pasaron por el pub para que se hagan el test. En Herrera en COPE ha estado Edwin Quiroz, es el representante de los bolivianos en Totana.
Siempre se le ruega a toda la persona que ha estado ahí, aunque no haya tenido contacto por prevención, todo eso, que se haga los controles y que sea responsabilidad de sí mismo y de ver por la salud de todos, que entre en cuarentena y que sea responsable de hacerse la prueba del PCR, ¿no?
Es uno de los más de 200 brotes activos en España. El foco se pone sobre los locales de ocio nocturno. No solo han regulado y prohibido su apertura en Murcia o en Gandía, lo van a hacer también en Navarra. No se descarta en Andalucía, lo anunciaba el propio consejero de Salud esta mañana en Herrera en COPE. Se siguen tomando medidas sobre la marcha y es importante mirar de nuevo a China. Fue el origen de la pandemia, en enero lo vimos demasiado lejos y en el gigante asiático siguen reforzando su seguridad. No van a dejar entrar a nadie en el país que no se haya hecho una prueba PCR. Alex Ibáñez.
Quien quiera volar a China tendrá que hacerse de manera obligatoria las pruebas del coronavirus antes de coger el vuelo. Tendrán que hacerlo 5 días antes del mismo para conocer a tiempo los resultados. Ya hay 2 casos. Los ciudadanos chinos deberán subir las fotos de sus resultados a una aplicación, mientras que los extranjeros deberán presentarlos ante la delegación china correspondiente para solicitar un certificado sanitario válido para viajar. Será a la hora de embarcar cuando el personal de la aerolínea se encargará de comprobar que todo está en orden y en caso de no presentar los datos se les impedirá subir al avión. Las autoridades chinas también advierten de que quien falsifique documentos o información respecto a este tema se enfrentará a responsabilidades legales importantes.
Vamos a La Rioja. La Guardia Civil ha tenido que auxiliar a una niña de 7 años que había sido abandonada en una carretera. El compañero sentimental de la madre ha sido detenido por un delito de abandono temporal de un menor y otro contra la seguridad vial. Redacción de la cadena COPE en La Rioja, Álvaro de los Ríos.
Bajo un sol de justicia, más de 30 grados y en la Nacional 111 entre Logroño y Soria. Allí localizó la Guardia Civil a la pequeña de tan solo 7 años abandonada. En una larga recta de 5 kilómetros, caminaba sola, llorando y abrazada a su perro. Única compañía hasta que encontró el consuelo y la protección de los agentes de la Guardia Civil, que con gestos cariñosos y de la mano lograron tranquilizarla. Es la hija menor de la pareja del detenido, un hombre de 30 años con un amplio historial delictivo. Interceptado viajando como copiloto en el vehículo de un amigo. Se había quedado sin gasolina, abandonando su vehículo a unos 300 metros de distancia del lugar donde dejó a la pequeña.
La resolución del campeonato en segunda división queda en el aire tras los positivos por coronavirus en el Fuenlabrada, Luis Munilla.
Sí, como viene contando Juan Antonio Alcalá, hasta una docena de miembros del Fuenlabrada dio positivo por COVID horas antes del partido en La Coruña ante el Deportivo, clave para la permanencia y para el playoff de ascenso. Reunidos ayer Liga, Federación y CSD, decidieron que se jugara anoche toda la jornada salvo ese partido y posponerlo. Y ahora un montón de clubes pretenden impugnar los resultados de ayer por considerar que se ha adulterado la competición. Y entre tanto, el Fuenlabrada está confinado en un hotel de La Coruña y pasando nuevos test, Javi Gómez.
Sí, Munilla, los jugadores siguen confinados en sus habitaciones donde ya han pasado el primer test del día, este ha sido el de la Xunta de Galicia y se prevé que pasadas las 2 de la tarde se realicen el test de la Liga. Una vez pasados y obtenidos los resultados, el presidente del Fuenlabrada ofrecerá una rueda de prensa donde explicará la versión del club y expondrá su descontento con los comunicados de los demás clubes que, dicen desde el club, ni siquiera les han llamado para preocuparse por la salud de sus jugadores.
Por cierto, que la alcaldesa de La Coruña no descarta medidas legales por haberse permitido el viaje del Fuenlabrada. En el Deportivo Alavés, oficial la salida de Juan Ramón López Muñiz del banquillo, y nos cuenta Borja González que ha terminado la operación en el brazo a Mar Márquez con la buena noticia de que el nervio no está dañado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que tras un largo trabajo de restauración, ayer fue nuevamente consagrada la Catedral Maronita de San Elías en la ciudad siria de Alepo, que ya sabéis, ha resultado gravemente dañada durante la guerra.
Pues esta catedral había sido construida en 1873 en el barrio Al-Yadeh, que fue tomado en 2013 por un grupo yihadista, entre cuyos objetivos estaba destruir cualquier rastro de cristianismo en el país. Recibió al menos 3 impactos de misiles. El arzobispo maronita de Alepo, Josep Tobig, ha dicho que la reconstrucción es un signo de esperanza y renacimiento, no solo material, sino de toda la comunidad. Una vez reconstruida la catedral, lo que prosigue ahora es la tarea de reconstruir la comunidad, y la incertidumbre parece dominar la perspectiva del futuro debido a la carestía y la falta de trabajo. Muchos cristianos acarician lo que el arzobispo denomina el sueño occidental. Lo vamos a contar dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La las 12 y 8 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Ainhoa Martín, ¿en qué están trabajando ahora mismo los informativos de COPE Canarias?
Comenzamos hablando de energía con el proyecto de la central hidroeléctrica de Chira Soria. Según Antonio Morales, presidente del Cabildo de la isla, el proyecto se encuentra en fase de exposición pública y ya están con el informe final del impacto ambiental. Esperan poder comenzar con la adjudicación de las obras a final de año o a principios del próximo y convertir a Gran Canaria en una referencia mundial en energías renovables, dado que, según explicaba Morales, no hay ningún proyecto a nivel mundial que se equipare la cantidad de energía limpia que puede producir esta central.
Esto es un proyecto muy complejo, que es prácticamente único en el mundo, de unas características especiales, que va a permitir que si sale adelante consigamos que generar una gran pira de almacenamiento para la penetración de un 70% de la renovable. Eso sería revolucionario. Sería revolucionario en el mundo, además, y podríamos convertir a una isla en referencia mundial en energía renovable. Entiendo las dificultades que ha tenido todo el proceso, pero afortunadamente yo creo que ya estamos en la última fase.
Y hablamos del Hotel Riu Oliva Beach de Fuerteventura. Los trabajadores y representantes sindicales han asegurado que van a retomar las protestas para que el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, se persone en Madrid para exigir al Ministerio de Transición Ecológica que les permita realizar las reformas por las que llevan esperando años. Adrián Fernández, portavoz del colectivo Salvar el Oliva Beach, ha asegurado que entendían que durante los meses de la pandemia se paralizasen todos los trámites, pero decía, ya es hora de retomarlos. Él insiste en que la situación de los 400 trabajadores afectados es crítica y ya no hay excusas para seguir aplazando la concesión.
Ante la gran incertidumbre que tenemos, pensamos que él es el que lo puede hacer y debe hacerlo. Llegado este momento, sí pensamos que él es el que tiene la llave y el poder y la obligación de velar por nosotros. Somos un municipio de Canarias, somos un municipio con 30.000 habitantes y que este proyecto, que según el último informe de la vocía, tiene todo para que no esté bloqueado, pensamos que él debe ir a Madrid y exigirle a Transición Ecológica que desbloquee el proyecto ya, dado la vital importancia para la economía de este municipio.
Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido estar muy descontento con el uso que se hace de las mascarillas en ambientes familiares, ya que afirmó que el problema radica principalmente en las reuniones privadas y las fiestas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 2:30. Ahora la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Ainhoa, no te vayas muy lejos porque me gustaría que me contaras de qué nos vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de una de las frutas de temporada. El mango tiene múltiples propiedades. Es rico en aminoácidos, vitamina C y E, flavonoides, betacaroteno, niacina, calcio, hierro, magnesio y potasio. Ayuda a luchar contra el cáncer, ya que tiene muchas enzimas que tienen abundantes capacidades de prevención del cáncer. También son ricos en fibra dietética soluble, conocida como pectina. Ayuda también al cuidado de la vista. Una taza de esta fruta en rodajas tiene el 25% del valor diario de vitamina A necesaria. También es buena para el sistema digestivo, tiene múltiples beneficios para la piel, efectivo para aliviar los poros tapados de la piel. Esto significa que las personas que sufren acné se beneficiarán con el mango. Y también ayuda contra la diabetes. Las hojas del mango ayudan a normalizar los niveles de insulina en sangre.
Unos anuncios publicitarios y comenzamos con la tertulia, el plenillo.
Europa y América.
Vigésimo quinto Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y séptimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida. Por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hoy tenemos el plenillo. Saludamos hasta ahora a David Suárez, de Unidos por Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla, buenos días.
A José Eduardo Marrero también, de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pero no en la Palma de Gran Canaria, en Aruca.
En Aruca, disculpa, sí, tienes toda la razón del mundo. Le llamamos básicamente porque queríamos saber cómo valoran que Canarias todavía no sea obligatorio ese uso de mascarillas. No sé quién quiere empezar primero y contarme.
Venga, David.
Bueno, nada, evidentemente que el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio. Lo que no se ha hecho es la obligatoriedad de tenerlo en la calle, sin tener la distancia de seguridad y demás. Es decir, seguimos teniendo las mismas medidas. El hecho de cuando vamos para encerrados, pues tener la mascarilla puesta. Cuando estamos en la calle y no podemos mantener la distancia, tenerla puesta. Pero de resto, podemos tener esa libertad que si bien aquí, que más con las temperaturas estamos teniendo, es de agradecer, pero es verdad que las medidas que se habían establecido siguen siendo obligatorias. Si bien que hay comunidades que hayan decidido pues incrementar las medidas y tenerlas siempre puestas, pues eso, que quizás
hay que atender a los datos. Afortunadamente en Canarias no tenemos una incidencia de repuntes, no tenemos unos datos negativos en este sentido. Por lo tanto, restringir aún más nuestro día a día con esta nueva normalidad, pues no es de recibo. Creo que en líneas generales en Canarias se está actuando correctamente. Efectivamente hay que usar la mascarilla siempre y cuando se pueda respetar el espacio de 2 metros interpersonal. Y en este sentido estaban actuando, bueno, uno pasea por la calle y lo puede ver perfectamente. Si afortunadamente no tenemos ningún tipo de rebrote y afortunadamente los datos son positivos en Canarias, no creo que sea necesario hacer más hincapié en este asunto.
La verdad que es importante, ¿no? Sobre todo concienciar a los más jóvenes, que quizás son los que no se dan cuenta, ¿no? De que pueden contagiar incluso a familiares o amigos, y además se está viendo como algunos de estos contagios y estos rebrotes son sobre todo en
fiestas, ámbito privado.
Claro, en ámbito privado, en fiestas privadas e incluso pues en reuniones familiares, ¿no? ¿Cómo podemos concienciar a los más jóvenes?
Hay que tener en cuenta que en los ambientes familiares, vamos, en estas fiestas, el hecho de que también hay alcohol de por medio, que desinhibe un poquito más, hace perder un poquito la conciencia respecto a la distancia de seguridad, pues fomenta que pues sea más fácil que se pueda pues incumplir la normativa y por tanto producirse un contagio. Y esto es lo que me hace reflexionar, es lo siguiente. Realmente el problema está en este tipo de reuniones. No está, por ejemplo, en acudir a un cine, o en acudir a un teatro, o en acudir a un concierto, siempre y cuando haya espacios señalizados, haya distanciamiento perfectamente acondicionado, etcétera. Creo que por ahí tienen que ir las medidas en todo caso, de mayor concienciación respecto a las fiestas y reuniones de ámbito privado, y flexibilizar un poquito más lo que viene a ser el mundo del arte y de la cultura, que lo está pasando francamente mal a consecuencia del COVID-19.
Sí, eso desde luego, ¿no? Quizás hay que mirar sobre todo cómo podemos unir los hilos para que esto vaya mejor, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay que concienciar sobre todo y hacer campañas. ¿Creen que son necesarias este tipo de campañas?
Evidente que sí. Quizás nosotros, hoy que hemos coincidido, somos los tres jóvenes en el ámbito de la política y también de periodística, y creo que todos hemos coincidido en algún evento en estos días, tanto familiar, entre amigos y demás, y hay que ser conscientes de que primero nosotros tenemos que dar ese ejemplo, pero también hay que hacer algún tipo de campaña, porque es evidente que más allá de lo que sale, se publica en los medios, con fotos, vídeos y también en redes sociales, de esas denuncias que se hacen de unos vecinos a otros, creo que hay que trabajar mucho más en la concienciación. Quizás el hecho de que antes, como me comentaba Eduardo, el tema de que no en muchos casos aquí en Canarias que no haya habido muchos rebrotes, pues quizás hace que nos desconfiemos, que confiemos más, y que de alguna forma generar esa problemática de que seamos más quizás asintomáticos, y eso pues al final lo llevas a casa y puedes hacer que cualquier familiar en mayor o con de más riesgo, pues enferme. Y entonces es ahí donde hay que trabajar más, en que cuando te toque a ti, ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, y eso es lo que hay que trabajar mucho.
Y nosotros además, como cargos públicos que somos, David, tenemos que dar ejemplo. Nosotros pues no hacen fotografías, publican noticias nuestras en prensa, en redes sociales, etcétera, y si nosotros no somos los primeros que damos ejemplo, pues ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía? Y me voy a esferas más altas. Recientemente hemos visto perfectamente fotografías del presidente del gobierno sin mascarilla, hablando a menos de metro y medio con homólogos europeos en la cumbre que se ha celebrado. Entonces, esas imágenes, pues, no puedes tú exigir esa concienciación a la ciudadanía cuando luego tú tampoco haces por dar ejemplo.
Claro, pero ¿cómo podemos establecerlo? Es decir, ¿qué tipo de campañas se deben hacer? Porque está bien hablar de ello, ¿no? Está bien, pues, intentar concienciar, sobre todo nuestro ámbito, ¿no? Porque ya podemos decir, ya hablo de ámbito privado, pero realmente, ¿qué acciones se tienen que tomar en cuenta o llevar a cabo?
Yo haría una campaña bastante drástica en cuestión de imágenes. Yo sería muy claro. Es decir, a veces cuando no ves no tienes miedo realmente de lo que te puede pasar, no te das cuenta y no reaccionas. Recuerdo campañas de tráfico en las que se han visto un coche accidentado en medio de la vía, y esas imágenes tan drásticas de personas que han fallecido, eso es lo que ha causado sensación y la gente
haya recapacitado.
¿No? Exacto, es decir, todo eso es con imágenes drásticas quizás. Entonces hay que trabajar mucho más. Y en vez de hablar, no, hemos mejorado, hay menos brotes, hay menos cuestiones, menos casos, sí, está muy bien esa información, pero también hay que decir, pero es que todavía hay gente que está enfermando por esto y gente que está muriendo por esto, y eso hay que hacerlo con imágenes, si bien, evidentemente, pues guardar lo que es la cara de la persona para no llegar a ese extremo, pero sí que ver que personas están en las UCI, están volviendo a abrir UCI en España, y eso hay que dejarlo constancia, hay que dejarlo esa imagen, hay que seguir publicándola.
Es que parece que se nos ha olvidado que básicamente nuestro sistema sanitario casi llega al punto de colapso. La gente se ha olvidado que se tuvo que montar un hospital en 5 días, el Hospital de IFEMA en Madrid, en un recinto al que no estaba destinado a ese fin. Parece que se nos ha olvidado, y no hace ni unos meses que ha ocurrido esto. Enseguida tendemos a olvidarnos de lo malo y quedarnos con lo positivo. Y yo creo que sí, por ahí puede ir una campaña bastante efectiva, de imágenes contundentes, de no olviden, esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa si nos dejamos llevar.
Y no hay que olvidar tampoco que los aeropuertos están abiertos de par en par y que ya están entrando turistas de todo el mundo, no solamente de España, sino de otros países, que están llegando a Canarias y especialmente a Gran Canaria, que esto hay que tenerlo en cuenta, que cualquiera puede estar contagiado y que los controles quizás no son tantos como deberíamos o que podríamos exigir, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta y sobre todo quizás hacer eso, ¿no? Campañas que son polémicas al principio, que obviamente no gustan a todo el mundo, pero ahora quien se suba a un coche, por ejemplo, y no se pone un cinturón de seguridad.
Efectivamente. Quizás, ha sido efectiva.
Claro, hay que empezar quizás a cambiar nuestra mentalidad, obviamente, eso está claro. Yo sí que para lanzar una lanza a favor, yo creo que sí que se está usando las mascarillas aquí en Canarias, por regla general, y bueno, hay que ser conscientes y sobre todo intentar educar, ¿no? Que al final es la base de todo.
Así es, bueno, esa es la fórmula de hacerlo. Nos ha pillado un poco desprevenidos todo esto desde marzo a hoy, y esa concienciación y esa educación hay que irla trabajando, pero yo creo que las imágenes, hacer efectivas con esas imágenes es la mejor campaña que podemos hacer.
En cuanto, por ejemplo, al ocio nocturno y a las fiestas, que estamos viendo también estos rebrotes, ¿no?, de los que hablábamos, ¿qué podemos hacer con ello? Porque al final no dejan ser sitios que generan economía, no dejan de ser sitios que pueden ayudarnos, ¿no?, a salir un poco a flote, tanto con los turistas también, están pues todo relacionado, lo sé, con la restauración. ¿Qué podemos hacer?
Es complicado, llegar a un punto intermedio. También hay que tener presente el tipo de evento, el tipo de espectáculo. Creo que fue en el día de ayer, antes de ayer, en Arteta dio un concierto en una zona totalmente habilitada, con unos asientos totalmente distanciados unos de otros, respetando la distancia correcta. este tipo de eventos se puede hacer, el teatro, se puede ir al teatro pues dejando dos butacas entre medias, si el aforo será menos, pero se generará economía, nos estaremos adaptando poco a poco a la nueva normalidad. Y en cuanto a los centros de ocio, obviamente, pues a lo mejor los ayuntamientos podríamos habilitar zonas, al igual que en carnavales las habilitamos, o para un gay pride, por ejemplo, aquí en Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, hasta ahora mismo estoy en Maspalomas. al igual que se habilitan para estos eventos, la posibilidad de un bochinche, la posibilidad de poner un kiosquito para vender los productos que tengan pues, la gente de los comercios y demás, para a lo mejor, oye, permitir en ciertas zonas abiertas donde se pueda respetar la distancia, con un control efectivamente, para que puedan hacer algo de caja y salir adelante, porque muchísimos comercios muchos negocios del ocio nocturno están de capa caída y cerrando. Sin ir más lejos, aquí en el centro comercial Jumbo, casi la mitad de los locales están traspasando, que se dice rápido.
Se dice rápido, pero entonces que hay que buscar otro tipo de fórmulas, ¿se tiene que cerrar el ocio?
Evidentemente no, nosotros hemos sido críticos desde que se decidió parte del gobierno de Canarias pues no permitir la reapertura de estos locales de ocio nocturno y discotecas. Es decir, el gobierno del estado con un decreto pues estableció la apertura con esas condiciones, con el 70% de aforo, con no ocupar la pista de baile como pista de baile, sino como mesa y silla. Todas esas medidas, el gobierno del estado lo permitía. En cambio, cuando se traspasó las competencias a gobiernos autonómicos, Canarias dijo que no. Tuvo que pasar 3 semanas o 4 semanas para que decidieran poderlo abrir. ¿Esto conllevó? Que de alguna forma muchos empresarios que se dedican a los nocturnos, pequeños empresarios, no hablamos de los superempresarios, pues se vieran pues muy comprometidos para ver cómo pagaban nóminas a final de mes, porque por mucho que hablemos de los ERTE, hay muchos ERTE que siguen sin ser cobrados. Entonces al final generas una problemática en parte de la economía de, en este caso, de Canarias. Sí. Es verdad que esto
y que hay que pagar unos alquileres.
Hay cuestión de gastos que hay que seguir haciendo frente y que en este caso, si vas aplazando, vas alargando la posibilidad de abrir, pues eso pues al final va a generar un problema social y económico a muchas familias. ¿Qué pasa por otro lado? Que lo que ha pasado cuando he visto esas imágenes de personas irresponsables que por la noche pues siguen haciendo esos botellones, no hay un control por parte de las autoridades policiales y de parte, evidentemente, que son los ayuntamientos o quienes establecen a dónde tienen que ir y qué trabajos deben hacer. No hay que olvidarnos de esa parte, que también hay esas directrices políticas que son las que determinan cuál es la política de seguridad ciudadana que se lleve en cada municipio. Por tanto, al final te encuentras con una tesitura en que por culpa de los que malos usuarios, de los malos clientes, pues al final pagarán justo por pecadores si eso no se contiene de alguna forma. Y por eso me da mucha pena que hay empresarios que sé que les cuesta llegar a fin de mes y que les está costando a día de hoy llegar a fin de mes, que al final se vean perjudicados y tengan que cerrar su negocio si esto no se controla por parte de los responsables políticos, de que tomen más medidas en la vía pública con el tema del ocio nocturno.
Sobre todo, quizás habría que plantearlo de otra manera, ¿tendría que ser a nivel municipal esa regulación o mejor será regional?
Bueno, realmente los gobiernos autonómicos, se supone que a través de la FECAM tiene esa fórmula, como incluso hemos visto ahora con el tema del superávit, para la problemática que está habiendo con el dinero de los que van a los ayuntamientos, y esto pasa igual, es decir, la FECAM, como responsable de los ayuntamientos, con el gobierno de Canarias, tiene en relación y tienen que establecer ahí cuáles son los criterios para llevar a cabo. Pero no hay que olvidar que la Palma de Canarias, por el volumen de población que tiene y los recursos y los policías que tiene, que son escasos, que siempre lo hemos demandado, pues al final pues tienes una situación que es incontrolable.
Hay que tener también que la capacidad de crear normativas de los municipios también es bastante limitada, escasas normativas y ordenarse poco más, porque la capacidad legislativa no la tiene un municipio, sino en todo caso una comunidad autónoma o el Estado a nivel nacional. Y en este sentido, pues se pueden marcar unas directrices, además, como bien apuntaba David, por medio de la FECAM, pues se puede estructurar pues ciertas medidas de manera conjunta para todos los municipios. Por ahí se puede trabajar, pero bueno, básicamente es readaptar los negocios y facilitar desde las instituciones pues que a lo mejor puedan realizar su actividad en otros ámbitos. Por ejemplo, no sé, creo que en la Palma de Gran Canaria también se ha hecho, en Aruca lo hicimos. Sí, nosotros suspendimos la tasa de terraza, pero no solo suspendimos la tasa de terraza, sino también permitimos hacer más uso del espacio para que pudieran poner más mesas. Te hemos concedido un espacio de 4 metros cuadrados, pues ahora te lo concedemos de 6, para que puedas poner más mesas y no pierdas negocio. Entonces, eso desde las instituciones, facilitar también, dar puntadas, ¿no? De ciertos detalles que a lo mejor pueden marcar la diferencia.
Claro, pero el problema, no hay que olvidarnos, que no es el hecho de las medidas que se tomen desde los ayuntamientos para facilitar el tema de tasas, impuestos y demás, sino hablamos de las conductas incívicas de las personas que no guardan distancia, no llevan mascarilla, que esa es la problemática inicial, que es la que se basa, que si no somos capaces de controlar eso, pues al final lo vamos a ver que se cierren los locales.
Y hay que ser conscientes, ¿no? Incluso al final apelamos a la responsabilidad ciudadana, ¿no? Porque al final, por mucho que tengamos unas normas, si tenemos unas normas, hay que cumplirlas y sobre todo, pues saber que el virus está ahí, ¿no? Que esto no se ha acabado.
Y a ver si llega la vacuna ya. Yo no sé cuántas vacunas han sacado. Cada vez que, todos los años que me levanto, que si Inglaterra ha sacado una, que si China ha sacado otra, si Estados Unidos ha sacado otra. Yo no sé cuál es cierta, cuál es mentira, cuál va a llegar antes y cuál no. Al final vamos a tener un montón de vacunas.
Habrá que esperar, porque la verdad que yo por ejemplo, no me pondría una vacuna que se hace en 2 meses, la verdad. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno.
Tú la pruebas primero y después me cuentas.
Sí, ¿no? Bueno, en cuanto ya a la red de carriles bici, parece que, bueno, las Palmas de Gran Canaria en este caso, sí que es verdad que están yendo hacia una movilidad, ¿no? Cambiar la movilidad dentro de su ciudad. No sé si, bueno, el objetivo es que el peatón sea el que tenga precisamente la prioridad y parece que las diferentes ciudades de otros países pues llevan ya años que incluso pues con este tipo de iniciativas. ¿Cómo lo ven?
Pues en primer lugar que hay que crear una normativa acorde, que no se ha hecho en la Palma de Gran Canaria. Por ejemplo, la señalética en los carriles bicis para que las personas con movilidad reducida puedan circular por esas vías están, pero no hay una regulación al respecto. Los patinetes eléctricos pueden ir supuestamente por esa vía, pero no hay una regulación al respecto. Es decir, están creando carril bici, están cambiando la forma, ¿no?, de relacionarnos con el entorno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero sin el apoyo normativo que se requiere. Eso por un lado, y luego, que sí, hay que apostar por la intermodalidad, no únicamente por un modo de circulación en la ciudad. Y para apostar por la intermodalidad, en este caso por los carriles bici, hay que dotar a la ciudad de más aparcamientos disuasorios. Solo tenemos uno y en la entrada norte de la ciudad.
Pues muchísimas gracias por este ratito. Veremos en qué nos depara, a ver si finalmente habrá que ponernos las mascarillas o no. Sí que hacer un llamamiento, ¿no?, a que sean responsables, a que sean educados y sobre todo a que piensen en el prójimo, ¿no? Sobre todo a que piensen en los demás, porque uno no sabe si al final estamos contagiados, no estamos contagiados, si somos asintomáticos. Así que mucha precaución y sobre todo, pues...
Yo no estoy contagiado, que me dice la PCR el otro día.
Oye, pues muy bien, es bueno saberlo, entonces nos vamos a juntar.
Perfecto.
Y sobre todo, pues eso, hacer una llamada de atención a aquellos que no siguen las normas y ser conscientes, ¿no? Que al final, pues mira, vida solo hay una y hay que vivirla de la mejor manera posible, ¿no? Y al final ese es el mensaje que hay que trasladar, yo creo.
Así sí, así mismo es, y que sirva también los medios de comunicación, en este caso el de COPE, para llegar con el mensaje más fuerte y que evidentemente las administraciones hagan también su labor de seguir trabajando esa concienciación y esa educación para que todos tengamos mejor salud posible.
David Suárez, José Eduardo Marrero, que tengan buen día, un saludo.
Gracias, muchas gracias, igualmente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Estás
buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños. Y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
La 12:34, Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son esos principales titulares que está dejando el día de hoy?
La presidenta del PP canario, María Australia Navarro, ha expresado este martes su rechazo a la propuesta que hace del uso del superávit y los remanentes el gobierno de España, al que ha acusado de querer apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos canarios. Además, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que si no se producen sobresaltos y no es previsible que se tengan, el curso escolar empezará en fecha en el archipiélago. Y un último apunte, el director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado, ha reconocido este martes que el origen del cero energético de Tenerife del 15 de julio estuvo en una desconexión fortuita de un grupo generador de su central de Granadilla.
Gracias, Ainhoa. Sí, le volveremos a actualizar a partir la información a partir de la una, pero si ocurre una última hora se la contaremos aquí en nuestro micrófono de inmediato. Saludamos hasta ahora a Manuel Lobo, el ex rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien?
Muy bien, la verdad.
Pues estupendo.
Hoy tenemos que hablar precisamente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que además está realizando, pues precisamente, están afirmando, ¿no?, algunos expertos en que la crisis sanitaria debe entenderse como una oportunidad para hacer las cosas de otra forma. Manuel, ¿de qué forma? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, vamos, yo creo que... asistimos en estos años realmente a momentos de crisis, o sea, que se han visto crisis de valores, crisis en la economía, crisis en la educación, y bueno, y esta propuesta que ha hecho el Consejo Social con una serie de expertos liderado por el profesor Rubio Royo, pues lo que busca es justamente en estos momentos que se produce esta inflexión, pues poner sobre la mesa pues nuevas ideas, nuevos elementos que realmente puedan motivar al conjunto de la sociedad y que permita además también a Canarias, permita pues salir de la mejor manera posible pues de estos momentos en los que estamos asistiendo, ¿no?
Ustedes han puesto en marcha una iniciativa que se llama Canarias Importa. ¿Cuál es el objetivo precisamente de esta iniciativa?
Bueno, el objetivo de esta iniciativa, bueno, primero decir que como el propio nombre indica, Canarias Importa, decir que nos importa, nos preocupa, no solamente nos preocupa Canarias en el momento actual, nos preocupa en el momento futuro, ¿eh? Nos preocupa para el futuro, o sea, cómo podemos resolver, digamos, las cuestiones que tenemos. Bueno, la idea que realmente se tiene y se busca a partir de aquí, bueno, es crear nuevas expectativas, crear nuevas líneas de desarrollo económico, nuevas líneas en el tema educativo, porque no debemos olvidar que la educación, como base, es el germen de cualquier motor y cualquier actividad social, ¿no? O sea, la educación es la que empieza desde el primer momento en los niños y en las niñas, desde sus primeros, desde su propia casa. Pero claro, la educación es una educación para toda la vida, para seguir formándose, para potenciar los talentos, para favorecer justamente que nuestros cerebros no salgan fuera, sino que se queden en las islas, que pongan el conocimiento a favor de iniciativas novedosas. O sea, yo creo que los retos, como comprenderán, son muchos y múltiples. Bueno, nuestra idea es hacer todo este planteamiento, presentárselo al Consejo Social, y el Consejo Social luego, pues, que busque los cauces a través del gobierno, a través de las empresas, porque aquí tenemos que ir, digamos, todos a una en esta línea, ¿no? Para poder favorecer, pues, el tejido económico, el tejido social, el tejido educativo, porque en el fondo todo es uno, o sea, no podemos desligarlo y pensar que cada cosa va por un camino distinto, ¿no? Aquí convergen, este Canarias Importa es la suma de una serie de ejes transversales que se van tocando por distintas aristas, ¿no?
Para que hacernos una idea, ¿cuál es el papel que juegan pues ustedes, ¿no?, los expertos que conforman precisamente esta iniciativa?
Hombre, el papel que nosotros jugamos, nuestra idea es poner al servicio del Consejo Social y, por supuesto, al servicio del conjunto de la sociedad, pues poner nuestras ideas, nuestro conocimiento, nuestras propuestas y, en algunos casos, bueno, asesorándonos con personas que sepan más que nosotros en estos asuntos. Ese es el papel. El papel es un grupo aglutinador donde cada uno tiene estos aspectos específicos, pero que luego son elementos tractores que al final confluyen en uno, y ese uno es Canarias Importa.
Y es muy importante, ¿no?, que se traslade bien a la ciudadanía.
Yo creo que es muy importante que se traslade a la ciudadanía, que la ciudadanía se implique, pero naturalmente tienen que haber, digamos, unas instituciones que sean también las que tiren del carro, con casi todas las cosas. Los ciudadanos, no queda duda de que pondrán lo mejor de sí mismos, pero tienen que haber unas instituciones que tiren del carro y que apuesten justamente por liderar todas esas ideas.
Sí, porque al final esa es la base, ¿no?
Esa es la base, sí, así es.
Pues, Manuelo, muchísimas gracias por atendernos en nuestros micrófonos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día y un placer también. Y estaremos hablando sobre todo de esta iniciativa, que yo creo que es muy importante y que al final a nosotros nos importa, y Canarias realmente importa.
Así es, Canarias importa y nos debe importar a todos e implicarnos todos para tener una Canarias mejor. De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias. Que tenga buen día, hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
COPE Canarias sigue creciendo gracias a ti. En el último estudio general de medios sumamos un 20% más de oyentes. 147.000 canarios eligen COPE para estar informados. COPE Canarias consolida en el archipiélago su programación regional y se afianza como referencia informativa. Y los domingos lidera la programación deportiva en las islas. Gracias por hacernos grandes.
Hay muchos
muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Y ahora, estos últimos minutos, hablaremos y escucharemos un podcast muy especial que lo ha elaborado nuestro compañero Santi Morollón, en el que contará Españoles Solidarios, cuenta la historia de lo mejor que la pandemia del coronavirus ha sacado en los ciudadanos de nuestro país. Durante estos meses, muchas personas se volcaron en ayudar a otras, todavía sigue siendo el caso, y es una historia precisamente de estos gestos grandes, pequeños, también de los sanitarios, los pacientes, de las familias y de la sociedad en general. Cada capítulo de este reportaje que pueden consultar pues todos los oyentes, los que nos estén escuchando en nuestra página web, en justo en la sección del podcast Españoles Solidarios, nos va a acercar precisamente a esas historias de personas con valores sólidos que tienen claro que ayudar a los demás es una parte importante de la vida y de sí mismos. Comenzamos con el primer capítulo de Españoles Solidarios con nuestro compañero Santi Morillán.
Españoles Solidarios. Nuestros héroes.
Coronavirus es tan solo una palabra, pero representa el mayor desafío al que se ha enfrentado la sociedad española en lo que va de siglo. Ha cambiado nuestras vidas, nuestras rutinas y la forma en la que nos relacionamos. Ha cambiado nuestro presente y, desde luego, va a cambiar nuestro futuro. Hemos tenido que emplearnos con mucha determinación como individuos y como sociedad para hacerle frente, y la respuesta ha sido extraordinaria. Todos nos hemos ayudado para afrontar pequeñas y grandes dificultades. Eso es lo que les contamos en Españoles Solidarios, cómo nos hemos superado a nosotros mismos en una de las épocas de mayor incertidumbre de la historia de España. Lo cierto es que no hay estadísticas, pero sabemos que hay miles de ejemplos por todo el país. Son grandes y pequeños gestos de amor, de cariño, de esperanza. Algunas historias tristes, otras más alegres. Muchas nos conmueven, por ejemplo, la de Fidel y su mujer Antonia. Él estaba ingresado y su enfermera les puso en contacto mediante videollamada.
Antonia, por favor. Ay. Que te quiero.
Ay, no llores.
Te quiero, Antonia. Te quiero más que mi vida, mi vida no tiene una importancia, pero tú sí la tienes.
Esta historia no sería posible sin la enfermera que cuida de Fidel. El primer capítulo de Españoles Solidarios se lo dedicamos precisamente a ellos, a nuestro personal sanitario. Historias que vamos a contarles, quien les habla, Santi Morollón y Cristina García.
Prepárense para emocionarse con sus historias. Un colectivo que demuestra que cuando se pone a prueba el ser humano, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Auténticos héroes del día a día.
En mayo se calculaba que en España más de 60 sanitarios habían fallecido y 51.000 estaban infectados. Son superhéroes sin superpoderes. O quizás sí. Quizás tienen el superpoder de darlo todo para cuidarnos.
Han sacrificado mucho para cuidarnos, incluso separarse de los que más quieren para no contagiarles. Por ejemplo, Silvia, una enfermera de Barcelona. Ella y su marido son sanitarios y decidieron vivir separados para no infectarse el uno al otro.
Mi marido es sanitario también. Él trabaja como técnico en transporte sanitario. Viendo la situación que estamos viviendo, hemos decidido vivir separados. Yo vivo en el piso que compartimos y él en una autocaravana. Hemos creído que esto es la mejor opción para todos, pues el riesgo de infección que tenemos ambos es muy alta y no queremos que ninguno infecte al otro. Ahora todas las manos son imprescindibles.
Silvia nos contaba que era difícil vivir así, pero que su profesión y la cara de la gente al cuidarles compensaba los malos ratos. esta pareja no es la única que puso su deber por delante de su vida. Otro matrimonio vivía en la misma casa sin rozarse y comunicándose por WhatsApp para no coincidir en ninguna habitación.
Tenemos compañeros que también los dos de la pareja son sanitarios y han tenido que dejar a los hijos con los abuelos, con el malestar de no poder verlos y dejar la responsabilidad a otros. Además, ellos, a pesar de estar viviendo en el mismo piso, no se ven. Y cuando uno va a la cocina, avisa al otro por el WhatsApp para que no esté. Se habla por videoconferencia y todo ello para evitar riesgos.
Abrazos es algo que en ocasiones le ha faltado a estos profesionales. Rebeca Ponce decidía que lo mejor para su hijo era que viviera con su padre, su expareja. Le echan mucho en falta.
De momento llevo 2 semanas sin verlo, gracias que existe la videollamada y nos vemos gracias a la tecnología. Pero hombre, duro, durísimo, el saber que vas a estar un mes sin ver al niño.
A pesar de su servicio a la sociedad, muchos se han sentido como objetos de usar y tirar. Contratos por obra y servicio y hasta luego, una vez superado el pico asistencial. Miriam Alba, una enfermera eventual, padecía el coronavirus que había contraído trabajando.
Se pasa mal el saber que te llevan al hospital y no saber si vas a volver. No saber si vas a volver a ver a tu hijo. Para que la mierda del servicio canario de salud te mande a alguien sin información, que el INSS diga que tu médico tiene que ponerte enfermedad laboral y que salud pública y salud laboral le diga al médico que no, que aquí en Canarias se están rigiendo por ponernos a todos como enfermedad común. No, no solo tengo que preocuparme cada día cómo me siento, sino tengo que estar desde mi casa todos los días arreglando los puñeteros papeles. Porque el Servicio Canario de Salud, Atención Primaria, nos ha dejado tirados a todos los que hemos tenido contratos eventuales.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet.
Situaciones muy complicadas que les llevaron al límite. La carga asistencial a finales de marzo fue terrible. Muchas horas de trabajo, mucho empeño, poco descanso y pocos resultados. Los pacientes seguían llegando y ocupaban los pasillos de los hospitales. Nos lo cuenta Luis Díaz, urgenciólogo del Hospital Severo Ochoa de Madrid.
Cuando estás viéndole a los ojos y te están mirando con cara de miedo, o un familiar cuando les llamas por teléfono y casi todos se echan a llorar. He podido vivir situaciones muy complicadas, pero desde luego como esta en la vida. Yo creo que ninguno de nosotros, estamos todos muy sobrepasados.
Bueno, y eso cuando tenían con qué protegerse, porque durante las primeras semanas se utilizaron hasta bolsas de basura para hacer batas médicas. Ir a trabajar era una incertidumbre. Eran conscientes de que cualquier día podían contagiarse. Ruimán Pérez, un enfermero.
La crisis sanitaria actual es lo más similar a una guerra. Y en esta guerra estamos enviando a nuestro personal sanitario, que serían los soldados, a batallar sin armas, indefensos, puesto que la falta de equipos de protección individual está haciendo mella ya en los servicios sanitarios.
Lo cierto es que han sufrido y mucho. Pacientes a los que no podían salvar, no tenían los medios de protección necesarios y trabajar más de 12 horas seguidas, 7 días a la semana, provocó una gran cantidad de bajas. Por eso esta enfermera pedía en redes a la gente que se quedase en casa.
Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana, pero quédate en tu casa.
En otras ocasiones, era su entorno el que le rechazaba. Al llegar a casa después de una dura jornada de trabajo, Jesús Monllor, un médico tinerfeño que trabaja en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, se encontró con un cartel que no esperaba.
Un cartel escrito por un vecino, en el que le agradecían su labor en el hospital, pero le pedían que se fuera a vivir a otra parte. ¿El motivo? El riesgo de contagio a los mayores o niños que vivían en el edificio. Él reconocía que no se lo esperaba y le hizo sentir muy mal. Ahora Jesús cree que el vecino responsable simplemente era una persona que tenía mucho miedo.
Entiendo que sería pues alguien probablemente asustado, alguien a lo mejor con enfermo o con familiares enfermos, que a lo mejor pues presa del pánico pues puso eso pensando que podría servir para algo. Obviamente yo no me voy a ir de mi casa y realmente mi vecindario está lleno de gente maravillosa y con ellas me quedo. Yo estoy muy feliz aquí y aquí voy a seguir.
Afortunadamente, al día siguiente de este amargo trago apareció un segundo cartel en la casa de Jesús.
Al llegar a casa, pues me encuentro un cartel, no en mi puerta, sino en mi comunidad, en la que, bueno, pone, aquí vive un héroe. Realmente yo no me siento un héroe, obviamente, me siento un trabajador más, pero realmente es bonito pensar que luego hay gente que tiene estos detalles contigo. Así que yo con eso me quedo. Soy un canario exiliado, pero un canario muy feliz en una tierra que me ha acogido y que me quiere muchísimo, igual que yo a ello.
Jesús no es el único que ha tenido que hacer frente a un caso así. Lo bueno es que al mismo tiempo hay gente que se ha encargado de reconocerles a los sanitarios todos sus esfuerzos. María José Álvarez vio en Facebook su historia y se acordó de que dos vecinos suyos eran sanitarios. Inmediatamente puso otro cartel en el ascensor de su casa agradeciéndoles la labor.
Pues para mostrarles apoyo ante posibles comentarios de rechazo. Son colectivos todos, tanto los médicos, sanitarios, personal de supermercados, policías, camioneros, conductores, banqueros, farmacéuticos, que lo están dando todo para que los que estamos en casa lo llevemos lo mejor posible, y lo mínimo que se merecen es el agradecimiento y el reconocimiento a la labor que están haciendo.
Como ella, otras muchas personas de España han mostrado su solidaridad, ofreciéndose a ayudar para estas personas o planchar lo que fuera por ayudarles.
Lo cierto es que los sanitarios, a pesar de aguantar todas estas situaciones, han dado lo mejor de sí, incluso cuando no les correspondía.
Por ejemplo, Rebeca, una enfermera de Tenerife que, viendo la situación que se vivía en Madrid, se decidía a presentarse voluntaria y trabajar en el Hospital de la Paz.
Llena de miedo, sí, pero contenta por formar parte de todo esto y hacer lo que llevo haciendo durante 2 años con la misma ilusión y ganas desde el primer día que entré en aquella Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Salamanca en Zamora. Es la hora de actuar, de ayudar y de unirnos de verdad. Y que, sinceramente, aunque la sociedad me quiera poner una capa, como a tantos compañeros, yo me la quitaré porque es mi trabajo. Que unidos somos más fuertes y que realmente juntos es como saldremos de esta.
Ellos no se consideran héroes, pero para nosotros es difícil no verles así. Laura es otra enfermera voluntaria. Como no tenía casa en Cáceres, su prima Marta pidió ayuda a través de redes sociales. La respuesta fue masiva, ofreciéndoles dónde dormir a ella y a otros 5 sanitarios. Lo cuenta Marta.
Han sido más de 4.000 personas que han compartido el tuit que puse. O sea, ha sido increíble, de verdad. Y bueno, lo puse ayer y lo sigo diciendo, que ante estas situaciones somos un gran equipo solidario y que ahí es donde se ve la magia del ser humano y de las personas, ¿no? Y la verdad es que me emocionó mucho.
Lo cierto es que formar un buen equipo es de lo mejor que te puede pasar en el trabajo y en la vida. Alba, de Extremadura, trabaja en Huelva y junto con su novio, o su chiqui, como ella le llama, son un ejemplo de cómo afrontarlo todo juntos.
Como cuando tuvieron la idea de acondicionar la casa pensando en si alguno contraía la enfermedad, pero como su chiqui es MacGyver, pues todo estaba resuelto.
Bueno, pues nuestro plan de aislamiento en casa viene a ser que nosotros vivimos en un dúplex y entonces mi MacGyver, que es como yo le digo a mi chiqui porque te lo soluciona todo rápido, vamos a aislar una planta de la otra y el único inconveniente que abajo no tenemos ducha, tenemos nada más que un aseo con el lavabo y el WC. Pues él se va a fabricar una ducha de agua caliente y ya está. Es la suerte de tener un MacGyver en casa.
En una época en la que nos está prohibido acercarnos a los demás, los sanitarios aprovechaban que llevaban puestos los EPI para...
Vetusta Morla, con este temazo que también lo considero con Copenhagen, terminamos y ponemos punto y final. Será hasta mañana, a la misma hora, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1. Estaremos en la mañana de COPE Gran Canaria, también lo estaré dirigiendo, y en la parte técnica estará Guillermo Correa, pues ayudándome a poner estas canciones que sin duda alguna pues nos animan y nos alegran la mañana, y también pues todo lo que tiene que ver con la parte técnica para que salga tan bien, que gracias a él me ayuda a hacer este tipo de programas y es muy importante su papel. Así que les traslado y les animo a que mañana a la misma hora, de 11 a 1 de la tarde, me acompañen y estén aquí conmigo. Que tengan un buen día. Buenas tardes.